Com ja sabeu, JJ Benítez està de moda, torna a estar de moda perquè acaba de publicar el llibre El diari de Liceo, que és una continuació de la saga de Caballo de Troya, un llibre on parla no només de qui va ser Jesús de Natzaret, sinó també de la possibilitat que existeixin els viatges en el temps i de si hi ha un pla ocult per la humanitat. Amb ell, amb JJ, no només han parlat d'aquesta novel·la, sinó de molts temes molt interessants, com per exemple aquesta possibilitat que diuen que un gran meteorit de mides apocalíptiques aterri contra la Terra, s'esclati contra la Terra l'any 2027. No us ho perdeu. Amb tots vostès, JJ Benítez. Información recibida, obviamente, por estos oficiales, ¿no?, de la operación Caballo de Troya.
Sí, todo está en los
caballos. Es importante este dato porque, claro, cuando uno lee Caballo de Troya o lee el diario de Liceo, se da cuenta de que el gobierno de los Estados Unidos tiene una tecnología muy avanzada, ¿no?, capaz ya de viajar en el tiempo. Desde hace tiempo ya, estamos hablando de los años... Años 70 estamos hablando.
73.
Claro, si uno domina... que es una de las, digamos, uno de los enigmas, ¿no?, o inquietudes que a uno se le puede despertar leyendo Caballo de Troya. Es decir, si un gobierno como el de los Estados Unidos, que sabemos que, bueno, pues es un poco intervencionista, seamos sinceros, ¿no?, domina esta técnica de viajes a través del tiempo, ¿puede modificar la historia?
No se puede modificar la historia. Eso es algo que aprendí yo del mayor y que yo se lo planteé. Y me dijo, no es cierto, la paradoja famosa no es correcta. Te dicen, bueno, yo viajo al pasado y veo a fulanito de no sé qué, le doy dos tiros, lo mato y yo no existo. ¿Por qué? Porque ese fulanito es mi antepasado. Uh-huh. Y por tanto, me elimino. No es correcto. Esa paradoja no es correcta. Cuando alguien viaja en el tiempo, hay... no sé qué palabra expresar. Bueno, él no sabía qué palabra expresar. Hay... un designio que evita cualquier percance de ese tipo. Por tanto, colocar a alguien en el pasado no significa que tú vayas a modificar el futuro. Está organizado de tal manera que eso es imposible. Lo que pasa es que el ser humano se ha agarrado a esa paradoja y dice, es imposible, no se puede viajar en el tiempo. Sí se puede.
Quizá porque, como decía aquel, existen otros mundos, pero están en esta, igual que existen diferentes futuros. Tú puedes modificar la historia, pero estás modificando un futuro alternativo.
Mira, el futuro no existe.
El futuro no existe.
No existe. Y hay una anécdota muy divertida en el diario Eliseo que yo recomiendo a los lectores que lo lean con atención. Alguien le pregunta a Jesús en un momento determinado, cuando él va caminando por allí por Israel, le pregunta, bueno, el futuro, ¿eso existe? ¿Qué es el futuro? ¿Tenemos que creer en el futuro? Y Jesús les dice que no, que el futuro no existe. Y le dice, mira, yo os lo voy a demostrar. Y entonces, estaba en una aldea muy pequeña y se va con 100 o 200 personas a la orilla de un río que pasaba por allí. Se sientan todos y les dice, vamos a esperar que llegue el futuro. Entonces se sientan y están como 2 o 3 horas... mirando a la otra orilla del río, Jesús en primera fila y todos sentados detrás, todos expectantes. Y a las 3 horas Jesús se levanta y le dice, bueno, como veis, el futuro no llega. Y se van. Entonces, ¿cuál es la historia? Pues la conclusión es que, y él lo dice, lo insiste mucho en eso, ¿no? Dice, olvidad el futuro, vivid ahora.
El presente.
El presente, ni siquiera el presente. Vivid el ahora, que ya ha pasado. Porque todo lo demás es inútil. Es decir, y yo soy el primero que hace planes, ¿eh? Pero bueno, porque soy humano todavía, ¿no?
Planes que, bueno, todavía. ¿Eh? Bueno, y te quedan muchos años siendo humano, ¿eh?
Sí, bueno, no sé cuánto me queda. No tengo ni idea. Tampoco me preocupa gran cosa, ¿eh? O sea, no tengo ningún miedo a morir. Sí tengo miedo a la forma de morir. O sea, no es lo mismo que te atropelle un autobús que te duermas en la cama tranquilamente, ¿no? pero no me importa morir porque sé lo que hay después. Estoy seguro al 150%. Voy a seguir vivo.
Quizá también es normal hacerse planes a futuro, pero no más allá de 2027. Lo digo por otra de tus novelas, que a mí me encanta, Gok. Sí. Que, bueno, según has explicado en varias entrevistas, lo que cuentas en la novela es real. O tú has recibido esa información de que puede que un meteorito apocalíptico caiga en la Tierra en 2027. Por lo tanto, planes a futuro tampoco podemos hacer demasiados.
Ojalá esté equivocado. Pero sí, yo he recibido algunas informaciones por diferentes canales y caminos que apuntan hacia eso, es decir, que ojalá esté equivocado, que apuntan a que quizás en agosto del 27 un meteorito enorme, muy grande, más grande que el Everest, puede impactar en el Océano Atlántico y provocar en 48 horas a 1.000 o 1.200 millones de muertos.
La extinción. No prácticamente
la, no la extinción, pero algo muy grave, y además provocar el oscurecimiento del sol. Ajá. Durante una serie de años, que sí sería un caos.
¿Se sabe si los gobiernos están trabajando ya en un plan antimeteoritos? ¿Tienes esa información o te ha llegado?
No, sospecho que sí, y sospecho que lo saben. Bueno, no hace mucho tiempo NASA advirtió de que en el 2027 podía llegar un meteorito, que se estaban haciendo pruebas y una serie de cosas, ¿no? Ojalá esté equivocado.
Esperemos que sí.
Ojalá.
Seguimos hablando del diario de Eliseo, seguimos hablando de esa información vital para conocer una figura trascendental en la historia como la de Jesús, porque sin él no se entiende la historia realmente. De hecho, ya se dice antes y después de Cristo, ¿no? Es una figura fundamental. Jesús era un sanador. Jesús era el Mesías. El objetivo de la operación Caballo de Troya, precisamente, clonar a Jesús, ¿no? Hacerse con su sangre, para poder clonarlo ahora, en el momento presente, con el objetivo de, bueno, de crear varios Mesías, ¿no? Repartirlos por el mundo y así crear como una especie de gobierno mundial gobernado por quien gobernará o mandará sobre esos Mesías. ¿Esto es así?
Podría ser. Yo no estoy seguro de eso. No lo puedo estar, ¿no? Pero ya sé por otros caminos que, por ejemplo, sobre la Sábana Santa de Turín, donde hay sangre seca, se podría intentar extraer esos restos de sangre e intentar la clonación. En este caso, yo pienso que sería Jesús de Nazaret, porque la imagen que aparece en la Sábana Santa, para mí, es la de Jesús de Nazaret muerto, el cadáver. Respecto a lo que dices del Mesías, Jesús luchó y batalló durante mucho tiempo para convencer a la gente y a su familia, uh-huh, de que él no era el Mesías. Para los judíos, el Mesías era, y sigue siendo, sobre todo para los ortodoxos, un libertador político, es decir, un rompedor de dientes, un militar, un tipo que iba a llevar a los ejércitos judíos a la gloria. Y Jesús se cansó de repetir a todo el mundo de que ese no era su papel, él no venía a eso. La madre, María, tuvo bastantes enfrentamientos con él, con el hijo, a cuenta de ese asunto, porque ella interpretaba que la aparición del ángel que le anuncia que va a tener un hijo, tal, 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 que también está manipulado, ella interpretaba que Jesús era ese Mesías. Y cuando Jesús le dice, no es eso, mi trabajo es otro, empieza el enfrentamiento que tampoco relatan los evangelios. Un enfrentamiento que duró hasta el final.
Enfrentamiento entre, recordamos,
la madre, sí, Jesús, la familia. Ajá. Y Jesús, es decir, la familia se pone de parte de María, y entonces hay unos roces tremendos. Mira, hay una anécdota, sí, terrible en el diario Eliseo, cuando a Jesús lo están persiguiendo para capturarlo, y prácticamente se le está echando encima el grupo de levitas, de policías del templo que iban a por él, en Saidan, en el patio, en el caserón de los Cebedeo, él se despide de una serie de seguidores. En esos momentos llega la madre y dos de los hermanos al caserón de los Cebedeo para hablar con Jesús. Pero hay tanta gente que no pueden entrar. Y entonces le transmiten de uno a otro, está aquí tu madre y tus hermanos. Y llega a los oídos de Jesús. Y Jesús dice, pero ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? María le transmite lo que dice Jesús y se desmaya. Tampoco lo cuentan los evangelios. Entonces llegó un momento de enfrentamiento, no de enfrentamiento, sino de distanciamiento entre Jesús y los suyos. Uh-huh. Que bueno, aquello fue terrible. O
sea, su familia quería que se dedicara a una cosa y él quería hacer otra.
Claro, toda la familia pensaba que era el Mesías libertador.
Libertador.
Libertador político. Y Jesús les dijo por activa y por pasiva. Al final ya se aburrió y dejó que les llamaran lo que quisieran, ¿no? El Mesías. No era el Mesías. Por eso está mal utilizada la palabra Cristo o Jesucristo.
¿Por qué?
Porque Cristo significa Mesías en griego. Y Jesús no era el Mesías. Por tanto, llamarle a Jesús de Nazaret Cristo o Jesucristo es un error. Es lo contrario a lo que él quería y por lo que murió.
Se habla mucho últimamente, y supongo que también porque todos tenemos, el ser humano tiene una necesidad espiritual, necesidad de creer. Es cierto que la iglesia cada vez colma menos esa necesidad espiritual, y hay gente pues que opta por otras tradiciones o filosofías o incluso religiones, ¿no? Bueno, tú por ejemplo, Juanjo, al enterarte de todas las mentiras que nos habían explicado, que te habían explicado sobre Jesús, decidiste excomulgarte.
Sí, yo me hice apóstata.
¿Dices que apóstata?
Apóstata, es decir, no próstata. Entonces me fui, claro, por coherencia, ¿no? Es decir, si yo no estoy de acuerdo con un grupo, con una sociedad, con un club, con lo que sea, tengo derecho a marcharme de ese club. Y es lo que yo pensé durante mucho tiempo, lo pensé, dije, bueno, esto no me convence, esto no es cierto, esto no es verdad, esto está manipulado, aquí están abusando de la gente, están mintiendo sin parar, van a su propio beneficio, la iglesia es un negocio, las religiones son un negocio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues me fui al obispado de Cádiz y dije, ¿qué quiero abandonar? Dijo, no, ningún problema, deme usted el DNI y firme aquí. Firmé un papel y pregunté al cura jurídico que había ahí, y le digo, ¿y cuánto le debo? Y me dice, nada, esto es gratis. Y me fui. Y creo que ha sido, o fue una de las decisiones más interesantes de mi vida. Yo intento que Blanca, mi mujer, abandone.
Pero ella dice que no.
Ella dice que no. Por si acaso.
No vayamos a arder en los infiernos.
Sí, bueno, no creo, vamos. El infierno en buena medida es esto.
¿El infierno está aquí, en la tierra?
Sí, sí. Sí, porque después de muerto no hay palabras para describir lo que te espera. Es decir, es tal el grado de, no sé si la palabra correcta es felicidad, pero es tan interesante lo que te espera después de la muerte que es que no hay palabras. O sea, no hay palabras.
No hay palabras para definir lo inefable, ¿no? Lo que hay más allá.
No hay palabras. No hay palabras. Es decir, yo, ¿cómo? A ver, ¿cómo puedo describir? Fíjate qué tontería dentro de todo lo que nos espera, ¿no? ¿Cómo voy a describir que yo después de muerto, con ese nuevo cuerpo físico, voy a tener una visión de 360 grados? Voy a ver a las chicas por detrás. Entonces, y eso es el principio. Es un cuerpo sin aparato digestivo, sin aparato circulatorio. No necesitas, no tienes aparato reproductor. En fin, toda una serie de cosas, no hay desechos. ¿Has visto algo más grosero que ir al váter?
Juanjo, hay un vacío espiritual y eso no lo podemos negar, ¿eh? Estamos en una época en la que todo el mundo busca al Mesías o busca al gurú, quizá porque eso, porque la Iglesia pues tampoco nos da todas las respuestas, o estamos muy desengañados o decepcionados, ¿no? Y en ese vacío espiritual que está surgiendo últimamente, pues mucha gente que cree no solo en la existencia de extraterrestres, sino que los ETs o extraterrestres van a bajar a este planeta a salvarnos, ¿no? Y cada vez hay una tendencia espiritual en ese sentido, en creer que existen, bueno, los hermanos de otros planetas que vienen aquí a preservarnos y demás. ¿Tú qué opinas de todo este movimiento, de estas creencias?
No creo ni una palabra.
¿Ni una palabra?
Ni una palabra. Yo llevo 47 años investigando el fenómeno OVNI, día a día. No sé mucho, pero algo sé. Y, a ver, en la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, si no recuerdo mal, hubo alrededor de 100 millones de muertos y no bajó nadie a evitarlo, y hay muchas más guerras, ¿eh?, como tú sabes, donde tampoco bajaron jamás a impedir ese problema. Yo no creo que el ser humano vaya a ser rescatado, salvado por ninguna de esas civilizaciones no humanas que existen, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque probablemente cada civilización tiene su destino y no puedes interferir, no debes interferir, aunque esa civilización sea un desastre.
Lo cual no quiere decir que no existan.
Sí, sí, están ahí, es decir, son cientos de civilizaciones. Mira, en mis archivos, en esos 47 años yo he reunido aproximadamente 1 millar de tipos diferentes de seres que tripulan esas naves, 1 millar, y yo tengo muy un poquito nada más de la información. Hay casos desde la noche de los tiempos, de encuentros con tripulantes, de cómo esos tripulantes son los responsables de la creación de las grandes religiones monoteístas, todas, la judaica primero, la cristiana después y la musulmana a continuación. Mahoma era un iluminado, era un contactado.
Si todas las religiones vienen de seres extraterrestres, ¿son su inspiración?
Las grandes religiones monoteístas, sí. Todas han sido inspiradas o organizadas por equipos, entre comillas, de seres no humanos. A ver, Moisés, cuando entra en el monte Sinaí, cubierto por una densa niebla, con ruidos de que parecían terremotos, ¿qué te están describiendo? ¿A Dios? No. Dios no necesita nieblas ni terremotos. Te están describiendo el descenso de probablemente una gran nave o varias naves no humanas que se ponen en contacto con Moisés durante 40 días, que está dentro de esa niebla, y el pueblo esperando. ¿Y qué le dicen o qué le hacen o qué le programan? Pues lo que luego todos sabemos. Los 10 mandamientos, las no sé qué, toda la normativa sanitaria que está en el Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. ¿Y quién hace eso? Pues estos seres que bajan allí en esos objetos, esas naves. Y delante del pueblo judío, del pueblo hebreo, iba una columna de luz. Donde se paraba la columna, se paraba el pueblo. Y cuando la columna se ponía en movimiento el pueblo de los hebreos. Pero es que eso lo estamos investigando ahora, hace tiempo, hace años, de cómo enormes naves que parecen cilindros de luz o gigantescos puros de luz que aparecen por un lado y por otro. Pues eso es más viejo que la pana.
47 años investigando el fenómeno OVNI, sí. Miles y miles de casos documentados. ¿Pero tú has tenido algún contacto extraterrestre? ¿Algún contacto, encuentro en la tercera fase?
Yo tuve una experiencia cuando era un niño, tenía 6 años, creo recordar, 1952, en las montañas de Navarra. Estuve perdido durante varias horas y después, con el tiempo, 40 años después, me hicieron una regresión y aparecía en la regresión aparecía un ser muy alto, con una escafandra negra pintada, y bueno, más o menos es lo que recuerdo. Luego he visto objetos, claro, he visto lo que yo pienso que son las naves.
No estamos solos,
no estamos solos, para nada.
Juan José, ¿y por dónde pasa, Juanjo, el futuro? Es decir, tu futuro, me refiero, ¿qué vas a hacer a partir de ahora?
El futuro no existe.
No existe.
No, no me preocupa demasiado. Es decir, yo he dicho antes que soy humano y que hago muchos planes y pienso en cosas y proyectos y tal. Error. Pero bueno, soy humano y yo creo que todos los seres humanos tienen esa tendencia natural a hacer proyectos y hacer lo que sea, ¿no? Pero en el fondo, si no lo sabemos, deberíamos saberlo, el futuro no existe, nunca llegará. El futuro es un invento de la televisión y un invento de los norteamericanos para venderte lavadoras, para venderte lo que sea. Pero el futuro no existe. Tienes que vivir el presente, el ahora. Y nada más. ¿Qué me espera a mí? Pues no lo sé. En principio, pues seguiré escribiendo, seguiré investigando, en la medida que pueda. Y trataré de sacar a la luz toda la información que yo pueda reunir.
Claro, porque toda la información que te queda por dar no está en este libro. Es decir, queda más aún. Quedan dos. Que sería como la precuela, ¿no? Serían los siguientes libros, lo que pasa antes.
Uno de ellos se titula Belén.
Sí.
Son unas páginas que se sacaron del caballo 9. ¿Por qué? Porque el libro era muy grande, es muy grande. Entonces me recomendaron que buscara unos pasajes que se pudieran extraer sin demasiado entorpecimiento del libro. Y saqué unas 400, 500 páginas, que es el libro que algún día supongo que saldrá a la luz. En ese periodo, que son 6 meses, Jesús huye del Sanedrín y va de un lado para otro. Y eso es lo que se cuenta en Belén. Y Rayo Negro es el periodo en el que Jesús, antes de la vida pública, viaja por el Mediterráneo y por Asia, parte de Asia. Y bueno, pues se cuentan las experiencias de este hombre.
Juanjo, gracias por esta entrevista.
Nada.
Y suerte.
Misteris amb Sebastià Darbó.